Esta es la historia de un hombre y de su hija. Max Linder fue la primera estrella de cine. Era conocido como el rey del cine. Cayó en el olvido tras su muerte y sus películas se perdieron. Mott Linder es su hija. Lleva 70 años afanándose por encontrar todas las películas que rodó su padre y por recuperar su legado. Mott nunca conoció a Max. Rollo 1. Prólogo.
En 1896, los hermanos Lumière inventaron la cámara de fotos portátil y el cinematógrafo, también conocido como el proyector de películas. La popularidad de aquel invento corrió como la pólvora y nació el cine para las masas. En un principio, todas las imágenes en movimiento eran simplemente grabaciones de obras de teatro, vida salvaje o números de circo. Pero muy pronto, un grupo de individuos muy despiertos se percató de que aquel invento les permitía contar muchos tipos de historias. Max Linder fue uno de aquellos pioneros.
Cuando yo estudiaba cine, era imposible no conocer a Max Linder o a Méliès, que son los dos grandes nombres del primer periodo del cine francés. Es imposible hablar sobre el cine francés sin mencionar a Max Linder.
¿Sabéis quién es Max Linder?
No.
No lo conozco.
¿Quién?
Max Linder, ¿quién es?
No.
Max Linder.
Max Linder, no.
¿No?
No. No.
¿Lo conocen?
¿A quién?
Sí, el actor de comedia.
¡Ah! Max Linder, un grande.
La mayoría de las primeras comedias se rodaron en Francia y con Max Linder interpretándose a sí mismo. Max fue el primero de los grandes mimos de la pantalla. Llevaba el pelo liso negro con raya al medio y cepillado en los laterales de tal manera que se le caía algún mechón por la cara y por la frente. Aprendí mucho sobre mimo en la oscuridad de la sala gracias a Max. La obra completa de dos rollos se repetía cada media hora. En las 12 horas que estaba abierto un cine durante un día, veía la misma grabación 24 veces.
Me llamo Maud Linder.
Me llamo Max Linder.
El misterio del rey del cinema. Un ensayo fílmico en 17 rollos.
Creo que compró la segunda o tercera casa que estaba en la Future Street. Aquí conservaba muchas pertenencias, pero creo que nunca vivió en ella. Tampoco intento averiguarlo. Prefiero no saber. Puede que no sea el enfoque más valiente de afrontarlo, pero desde luego es el más fácil.
¿Eres tú de pequeña?
Sí, y no se ve muy bien. Pero esta es mi institutriz australiana, que vivió conmigo hasta que murió a los 80 años, cuando ya había pasado la edad de tener institutriz. Cuando no sabía si algo era cierto o no, me decía: ¿puedes jurarlo sobre la bandera británica? Su carácter no tenía nada que ver con el de mi abuela, que no mostraba la misma ternura.
Entiendo.
Estas dos fotos se sacaron muy poco antes de que falleciera, porque aquí salgo con mi abuela, y mi abuela ya no vive.
Rollo 2. Maud.
No llegué a conocer a mi madre, porque murió cuando yo tenía pocos meses. Mi abuela, por parte materna, tuvo varias institutrices que se marcharon diciendo: esta niña es imposible. Me marcho, no hay quien pueda con ella. Se referían a mí. Así que pusieron un anuncio que decía: se busca institutriz para niña imposible. Después de que se marcharan la primera, la segunda y la tercera, por suerte pronto llegó una institutriz australiana y lo ha sido todo para mí. Yo escuchaba cómo sus amigos ingleses se dirigían a ella diciendo «my dear», es decir, cariño. Así que yo terminé pensando que se llamaba así. De la misma forma que alguien se puede llamar Helen. Así la llamé toda mi vida. Murió siendo My Dear, porque My Dear era para mí My Dear, tal cual. Solo he tenido un My Dear en toda mi vida.
Rollo 3. Max.
Cuando tenía 4 años, vi un espectáculo de marionetas. Desde aquel momento no dejé de soñar con el escenario. No podía quitarme de la cabeza la idea de convertirme en actor. El peinado me daba un poco igual, así que me enviaron a un conservatorio de música. Pero yo no quería estudiar música. Yo quería ser actor. Era un niño travieso. Fingía que iba al conservatorio, pero en realidad iba a la escuela de teatro. Al final del año gané el primer premio. ¿Cómo se dice? Se destapó la liebre. ¿No? De haber sido más joven, mi padre me habría castigado, pero me dejó continuar con mis estudios. Así que acudí al Teater de Varieté, donde me dejaban actuar con personajes mudos. Recuerdo que una noche casi me muero de la envidia porque el tenor de un coro recibió una carta en la que los hermanos Pathé le pedían que cantara canciones al gramófono por 100.000 francos. Aquello hizo que me invadiera la rabia. Con 19 años me contrataron para interpretar los clásicos. Actué en Cyrano de Bergerac y en Los Noveleros. De ahí me marché a París, donde trabajé como actor de teatro. Y a continuación, bueno, me fui de gira por Europa.
Rollo 4, de la escena a la pantalla.
Empezó prácticamente como extra en las películas de Pathé. La gente empezó a verle. Entonces fue cuando él empezó a ganar cada vez más protagonismo, hasta que ya pasó, pues digamos, a protagonizar las películas y a dirigirse a sí mismo. Entonces, claro, llega un punto que tiene un éxito tremendo.
Mis dos familias fueron a juicio para quedarse conmigo. Toda mi familia. La legislación francesa estipuló que me tenían que criar mi abuelo y mi abuela por parte paterna. Mi otra abuela se metía en juicios todos los años para que me quedara con ella y solía pasar con ella las vacaciones. Le tenía mucho cariño a mi abuela. Era muy joven y durante mucho tiempo para mí fue mi madre. A pesar de que sabía que era mi abuela, para mí era mamá.
Ahora hablaré sobre la parte comercial de mi trabajo, porque se han publicado muchos rumores al respecto. Mi contrato inicial con Pathé me supuso un salario anual de 350.000 francos. Pero solamente mantuve ese salario 8 meses porque puedo ganar mucho más por mi cuenta. En mi última gira por Rusia gané 3.000 francos al día durante 3 meses. Y en mi próxima gira ganaré 120.000 francos al mes. Por supuesto que me lo merezco por mi trabajo como actor y mucho más, sin olvidar mis honorarios de cine. No solo creo la película de principio a fin, sino que también lo preparo todo con mi equipo. Soy el empresario, el director y el actor, todo en uno. No es una vida fácil. De hecho, es una vida muy complicada.
Sabía utilizar su cuerpo perfectamente. Sabía patinar, sabía saltar. Y lo demuestra en sus películas. No trabaja como Méliès o Did, con un guión perfectamente definido, cerrado de antemano y rodado cuidadosamente. Él no. Es probable que muchas veces improvisara, pero no por eso deja de ser un cine muy bien rodado.
He saltado a un río desde puentes a gran altura. He tenido que aprender a volar un hidroavión en 2 días yo solo. Y he montado en caballos muy salvajes y he matado a un toro en una corrida en Madrid. Y me ha quedado la marca en el muslo de un mordisco que me dio hace poco un perro policía. Pero me encanta esta aventura.
Hasta que entendí que tenía un padre que rodaba películas, mi institutriz desdeñaba a los actores de cine. Si él hubiera sido un destacado médico o abogado, habría sido otro cantar. Pero siendo actor, entonces no se consideraba el cine un arte en toda regla.
Max Linder, que tiene un cine en París que lleva su nombre, amasó una fortuna inmensa. Por su último trabajo recibió un total de 10.000 libras esterlinas por trabajar 45 días y cuando falleció, en su bolsillo había un contrato que le garantizaba 15.000 libras esterlinas.
Max Linder es la primera estrella de cine porque se hace muy famoso muy pronto, ¿no? Entonces dicen que es la primera estrella y además la primera víctima desde su propia estrella.
Rollo 5. Del cine al escenario.
Apareció el director del teatro y dijo al público: lo sentimos, pero el señor Linder no ha podido venir. No obstante, podemos proyectar una película. Y proyectaron una película en la que Linder parecía recibir una llamada de teléfono y se daba a entender que se había olvidado de su compromiso en el teatro. Luego se ve cómo sale corriendo y va sucediendo de todo por el camino. La última escena es una imagen del teatro desde lo alto. Entonces, se le ve bajar del globo al teatro por una cuerda y se hace la transición de la película al escenario, donde aparece bajando por ella.
Se termina la proyección y Linder aparece en el escenario. Una transición impecable. Más adelante, Tati tomaría prestada esta solución para uno de sus espectáculos. También lo ha hecho Billy Crystal en los Oscar y Conan O'Brien en su estreno en The Tonight Show. La gente lo ve y dice: ¡qué rompedor! Pero ya lo hizo Max Linder en 1910.
Max Linder sufrió un accidente cuando actuaba en un sketch en la Alhambra. No habían colocado la cuerda que bajaba hasta el escenario y el actor se desplomó desde lo alto.
Parece que él estuvo en Madrid. Según cuentan en la prensa escrita, el accidente fue que saltando de un palco al escenario, calculó mal la distancia, entonces cayó en el foso de los músicos. Perdió el conocimiento, incluso algunos agregan que se rompió una pierna. Según algunas versiones, fue real, pero otras dicen que realmente era mentira.
A finales de 1913, estaba en San Petersburgo, y durante una de sus representaciones, el corresponsal de un periódico se coló entre bambalinas y comprobó que alguien estaba descendiendo por la cuerda, mientras Linder se encontraba en su camerino preparándose para su actuación. Eso significa que utilizaba un doble cuando el público se pensaba que era él quien bajaba.
Parece que en el año 12 fue cuando estuvo en Barcelona y rodó el famoso corto de Max Toreador. Días antes, su presentación oficial en Barcelona, aparecen en periódicos de la época noticias que dicen que la gente en la calle y tal se había sorprendido muchísimo porque había un hombre que se parecía mucho a Max Linder y que estaba haciendo el tonto con una muleta de torero. Claro, luego a los días se descubre que era realmente Max Linder y que había venido a Barcelona, lo cual demuestra lo famoso que era Allende de Francia.
Rollo 6. Entonces llegó la guerra.
Entonces llegó la guerra. Sí, así fue. Ofrecí mi automóvil y mis servicios al Ministerio de la Guerra.
No.
Yo no era oficial. Yo era soldado raso y llevaba muchos envíos al frente. Su contenido y su destinatario son secretos militares.
Nunca terminé el colegio. Dejé los estudios. De hecho, cuando empezó la guerra, se empezó a complicar la convivencia con mi abuela. Eso fue al principio de la guerra. La gente que venía del norte de Francia, donde estaban entrando los alemanes, venían para ponerse a salvo de la guerra contra el enemigo. Yo no podía colaborar con la Cruz Roja, porque no tenía el diploma de la Cruz Roja, pero la Cruz Roja estaba encantada de contar con los jóvenes para ayudar con toda la gente que cruzaba Francia, porque era gente que no tenía casa o que estaba herida, por ejemplo.
Se escuchó un disparo en la oscuridad. Yo iba conduciendo a 80 kilómetros por hora sin luces. Había pasado las trincheras y entrado en territorio enemigo. Mi compañero copiloto, porque siempre tienen que ir dos por si uno se queda por el camino para que el otro lo consiga, mi compañero se inclinó hacia adelante, sacudió los hombros y se quedó inmóvil. Yo no podía levantar las manos del volante para comprobar si estaba vivo o muerto. Había que realizar una entrega sí o sí. Sacamos del vehículo a mi camarada. Estaba muerto. Utilizamos palos y las manos para excavar un hoyo e improvisar una tumba para él. Esa es la fortuna de un soldado.
¿Ha muerto Max Linder? Max Linder, el célebre actor de cine, podría haber muerto en la batalla de Ain.
Hay ciertas versiones que dicen que 3 balas alemanas le atravesaron el pecho. Y Linder tuvo que llamar para obligarles a que publicaran otra vez que estaba vivo.
Max Linder no ha muerto. A principios de la semana pasada llegaron noticias del frente de la Gran Guerra que indicaban que Max Linder, el célebre actor de Pathé, había perecido en la batalla de Ain. No obstante, unos informes posteriores han demostrado que el primer rumor era una exageración, como habría dicho Mark Twain. Max simplemente está mal herido y los pronósticos indican que dentro de poco volverá a la línea de fuego.
El timbre sonó a las 8 de la mañana. Se puede estar de muchas maneras a las 8 de la mañana, pero yo estoy dormida. El caso es que abro la puerta y veo a un oficial francés, a un soldado francés que me dice: tengo los documentos de la expropiación de su casa en Neuilly. Eran las 8. Y por muy dormida que estuviera, masculé: no. Y me volví a la cama. Aquí hay un conserje para toda la calle. Me llamó y me dijo: ha venido alguien a las 10 de la mañana y ha cambiado la cerradura de la casa. Dijo que tenía una orden judicial. Entonces, sí que me desperté. Así que metí en un camión vacío todos los muebles que tenía puestos en mi piso de Versalles y los traje aquí. Aquel hombre había cambiado las llaves, así que tuve que romper una ventana y entrar en mi casa. Amueblé la casa muy rápido. Y una amiga mía se hizo pasar por doncella con un vestidito negro y un... ¿cómo se dice? Tablier. Un delantal, gracias. Y cuando el hombre volvió y preguntó: ¿qué hace usted aquí? Ella respondió: la señora ha salido, no puede entrar, caballero, la señora vive aquí. Entonces llamé a todos mis amigos de Versalles y conseguí que al menos 6 vinieran a dormir a la casa para que hubiera gente viviendo en ella. Todavía tengo el antiguo gramófono que sigue estando encima del piano. Hicimos todo el ruido que pudimos, cantando y bailando, para que se viera que vivíamos en esta casa. Los vecinos se quedarían a cuadros, y aquel hombre no llegó a entrar.
En la trinchera los hombres viven al día. Fuman en pipa o cigarrillos, o pasan sin fumar. Se comen sus raciones o pasan sin comer. Trabajan. Sacan tiempo para divertirse y echarse unas risas. Bromean. Ponen a punto su bayoneta. Limpian su pistola. Cargan la boca del cañón. Y se mueren. Siempre igual. Así es la vida de un soldado.
Dicen que él en las trincheras, pues que además animaba mucho a sus compañeros, porque como tenía el bagaje del circo y del teatro, pues que hacía monólogos, que hacía pantomima para ellos, ¿no? Y era como una especie de diversión.
Los soldados nos reíamos cuando veíamos cómo en los campos de batalla un cuervo atacaba a otro. No es una situación divertida en absoluto. Nosotros sentados en las trincheras veíamos a un cuervo. De repente se aproximaba a otro, intentaba besarlo y el otro hacía... y nos moríamos de la risa. Percibíamos la gravedad y el caos que nos rodeaba. Pero uno tiene que aprender a reírse.
Francia al completo ha pasado hambre. No solo los pueblos, sino también las ciudades. Y especialmente Lyon y París. ¿Qué hacer cuando uno tiene hambre? Y es muy difícil conseguir carne. Un día llaman de la oficina de correos y dicen que tienen un paquete grande que pone que llega de Normandía. Lo enviaban a alguien llamado Guerry. Y una de las chicas que vivía aquí se llamaba Guerin. Así que Guerry y Guerin, cuando tienes hambre y tienes delante un paquete procedente de Normandía y sabes que todo lo que llega de Normandía es comida, dices que Guerry y Guerin son la misma persona. Y eso es lo que hicimos. Cuando lo abrimos, vimos que era un pollo. Teníamos mucha hambre. Cuando nos llegó el pollo, coincidió con una época en la que sí había electricidad, pero no había gas. Así que cogimos la plancha y pudimos, bueno, no diré cocinar, pero al menos calentarlo. No lo cocinamos, pero lo calentamos.
Llegó mi turno. Fue en la batalla de Ain. Una bala me atravesó un pulmón. No recuerdo nada más. Me caí del camión y me contaron que me recogieron al cabo de varias horas y me llevaron al hospital. Allí me pidieron que regresara a Estados Unidos.
Fuera cual fuera el problema que tuviera en la guerra, si fue herido con balas, si fue gaseado, la verdad es que hay que pensar que fue un mutilado de guerra, digamos. No un mutilado físico, sino un mutilado mental.
Primero se menciona que había muerto de una pulmonía, luego que había muerto en el frente, cuando todo ello suena a algo amañado, un poco de propaganda. En realidad se le pone en una situación de heroicidad por presentarse voluntario en la guerra mundial, en fin, no sé si es muy creíble. Parece algo amañado, un poco de cara ya por entonces a la publicidad, para realzar su figura y sus obras probablemente en aquel momento, ¿no? A mí no me parece, me parece una situación un poquitín engañosa, ¿eh?
¿Quiere decir que me invento las cosas? Por supuesto que tiene que creerme. Cuando hablo, digo la verdad. La precisión nos hace ser lo que somos y me hace ser quien soy. Soy preciso con lo que digo y con cómo lo digo.
Rollo 7. Max se marcha a Estados Unidos.
Estando en el hospital fue cuando recibió el contrato de S&E. Obviamente Linder debía ser un poco inteligente y ver que las cosas en Europa estaban cayendo totalmente. Sabemos que el cine antes de la guerra era europeo y después de la guerra cine americano, ¿no? Y entonces pues firmó el contrato con S&E.
Sí, es cierto, me marcho, sí. Pero me da mucha pena irme. He firmado un contrato con los estudios S&E para rodar 12 películas por las que recibiré 2 millones de francos. Podré elegir a todos mis artistas y tendré la última palabra sobre todos mis guiones. Max Linder, un actor del cine francés de una gran popularidad en el extranjero antes de la guerra, llegó la semana pasada a bordo del Spain y se marchó inmediatamente a Chicago, donde se pasó un año actuando en una serie de comedias de dos rollos para los estudios S&E. Max Linder viajó con 46 baúles, lo que refuerza su fama de dandy. En su primera película, titulada Max Comes Across, recogió algunas de las vicisitudes de su viaje a Estados Unidos. También hay hechos ficticios. La colisión del barco en el que el actor cruzó el Atlántico sí se produjo. Mientras que el episodio del cambio de litera con su compañero de viaje y el traslado a cubierta a primera hora de la mañana contra su voluntad, probablemente nunca sucedió. Max Linder es más que bienvenido en la ciudad. Trabajaré principalmente en Chicago, pero la S&E ha sido muy amable y me ha confirmado que si por alguna razón no puedo vivir en Chicago, construirán un estudio donde yo diga.
Rollo 8. Mod conoce a Max.
Un día estaba yo en Versalles, delante de un pequeño cine, y vi que estaban echando Seven Years Bad Luck, de Max Linder. Yo sabía que se llamaba Max Linder. Es lo único que sabía de él. Me pasé varios días pensando, voy a ir a verla. No voy. No tengo nada que ver con ese hombre. No pienso ir. A fin de cuentas, es tu padre. Tienes que ir y afrontar la situación. Y la afronté. Así que fui y hablé con la mujer que estaba allí. Me sentí como si estuviera diciendo que era la hija del asesino más cruel de la historia. Lo confesé. Dije, me gustaría entrar porque es mi padre. ¿Quién es su padre? Max Linder. ¿Cómo dices? Max Linder. Y todo el personal se giró hacia mí. ¿Dónde quiere sentarse? ¿Necesita...? Fue la primera vez que constaté que para algunas personas Max Linder era alguien conocido. Empezó la película y pensé, ¡qué divertida! Esto no tiene nada que ver con lo que yo sabía de mi padre. Nunca lo había visto en una pantalla de cine, así que no podía imaginarme cuál sería su aspecto. Por suerte, no era vulgar. Era atractivo. Tenía mucho encanto y una sonrisa muy bonita. Sin pensar que era mi padre, adopté a aquel hombre porque me pareció encantador. Creo que es el típico hombre que gusta a todas las mujeres. Cualquiera diría, si lo hubiera conocido en su momento, no habría podido decir que no. No adopté a mi padre, pero sí a Max.
No es que yo sea un galán, sino que ellas me ven como tal. Es duro. Me paso la vida huyendo de ellas. Acudo a mis estrenos y se me echan todas encima. No tiene gracia. A la gente le gusta inventar historias para magnificar la realidad, pero en el fondo no está tan mal. Yo no me escondo. Me rodea gente que está R que R hablando de estas situaciones, pero yo no le veo sentido.
Fui a ver a mi abuela. Por aquel entonces estaba ya muy mayor. Quise ir a pesar de que había sido muy desagradable conmigo. De pequeña odiaba a aquella mujer. Fui a verla otra vez a los 20 años. Fue educada conmigo y yo con ella. Cuando me miró, me dijo, «Te pareces mucho a tu padre». Es impactante. Me dijo, «No te puedes imaginar las de trastadas que hacía él cuando era pequeño. Algunas de ellas incluso peligrosas. Porque quería vivir las experiencias en primera persona». Es la única vez que vi cómo era ella. Ella habló conmigo y yo con ella. Nunca volví.
Estoy plenamente convencido de que mi vida está en mis manos en todo momento. Soy fatalista y sé que eso es lo que quieren. No conozco el miedo.
Una vez conocí a alguien que me dijo, «Es usted la hija del hombre que me ayudó cuando llegué a París procedente de Burdeos, la hija de Max Linder. Acabo de fundar un periódico que se llama Ópera. ¿Qué puedo hacer por usted? Si quiere escribir, tiene que aparecer el apellido Linder». Le dije que nunca había escrito un artículo en toda mi vida. Me respondió, «Algo me dice que podrá hacerlo». En aquel momento me pidieron que firmara como Maud Max Linder. En cuanto pude, me quité el Max, aunque una sea hija de su padre, también es una misma. Solo eres la hija si firmas Maud Max Linder. Pero si dices Maud Linder, eres tú misma.
Rollo 9. Desenterrando películas.
Cuando yo trabajaba para aquel periódico, le pregunté al director si en algún momento me permitiría escribir un artículo diciendo que estaba buscando películas, en concreto películas de Max Linder. Por aquel entonces se encontraban películas hasta en el mercadillo. Algunos las vendían muy caras y otros las regalaban. Allí encontrabas el abanico de la mentalidad humana. Para empezar, fui a Pathé porque un amigo me dijo que él había rodado para Pathé. Allí conocí a un tal Laporte, que me dijo, ¿qué quería que hiciéramos con las películas de Max Linder? Son de hace mucho tiempo, ya no conservamos películas de Linder. Probablemente ni siquiera sabía si las tenían o no, pero le daba igual. Primero fui a la casa del pueblo de uno de mis tíos. Mi tío fue mi tutor cuando yo era pequeña. Le pregunté, ¿has encontrado películas de mi padre? Y me respondió, no, ya no existen. Y cuando ya me marchaba, un niño que era hijo de uno de los que trabajaban para mi tío en los viñedos se me acercó y me dijo, dicen que no tienen películas aquí. Pero yo le aseguro que sí que las hay. Han excavado un agujero muy grande y han guardado las películas debajo de aquel árbol. Regresé y le pregunté, ¿dónde están las películas que habéis enterrado? Y tuvieron que confesar. Así que empecé a desenterrarlas. Y fue como desenterrar un cadáver. Con la humedad, algunas imágenes habían quedado deterioradas, con una mancha blanca. Y algunas, de hecho, estaban totalmente veladas. El hermano mayor de mi padre había sido una persona muy conocida, ya que a los 20 años había sido campeón internacional de rugby. Pero entonces llegó su hermano pequeño y empezó a rodar películas. Y en la familia pasó a hablarse solo del pequeño Max y nunca más de Maurice. Así que le entraron los celos. Creo que es peor destruir la creación de una persona que matarla.
Rollo 10, Charlie y Max.
Chaplin tuvo la decencia de decirme que mis películas le habían inspirado para hacer las suyas. Fue muy amable por su parte, pero he de decir que fui yo quien tuvo la suerte de haber aprendido un par de lecciones de Chaplin.
Marlinder llegó allí, claro, para sustituir a Chaplin. Yo imagino también porque el propio Chaplin habría mencionado alguna vez que era más Linder había sido su maestro.
Max Linder llevaba rodando cortometrajes de comedia desde 1907 y sin duda Chaplin conoció su trabajo en 1909 cuando viajó con su propia troupe a París. Chaplin diría después que Linder había sido su maestro, unas palabras que optó por no confirmar en su autobiografía. Es fácil ver dónde estaba el modelo para el vagabundo, al menos en las primeras etapas.
Chaplin envió una postal a Linder. Para Max, mi maestro, de tu discípulo, Charlie Chaplin. Y más adelante, le daría vergüenza haber escrito aquello.
Sobre lo de que Chaplin no cite a Max Linder, yo creo que es que hay un problema muy, muy grande con Chaplin. Muchas veces no se ha separado al Chaplin persona con el Chaplin personaje. Pero el Chaplin, cuando conoces su vida y todo eso, ves que era una persona con bastante ego. Cuando haces esta separación te das cuenta de que tal vez no citó a Max Linder por ego. Porque no le interesaba citar a Max Linder como no le interesaba citar a cualquiera de los que trabajó con él.
Evidentemente tomó muchas cosas de Linder. Lo que pasa es que también Chaplin tuvo una evolución diferente.
No se me ocurre ningún cómico que estuviera más influido por Linder que Chaplin. Y tenían tres puntos en común: la destreza para el mimo, la capacidad para perfilar un personaje con mucho carácter y el hecho de que ambos tenían un encanto muy juguetón. Y eso es algo que me llama la atención al ver las películas de Linder y las de Chaplin. Creo que Chaplin sacó eso de Linder.
Es una época en la que de pronto los personajes se convierten en superfamosos y parece que todo el equipo que está a su alrededor no existe. Ellos no inventaban todos los gags. Tenían gente también trabajando, absolutamente desconocidos. Lo que estabas vendiendo era realmente un nombre que se convertía en algo vendible. Pues en ese sentido era muy normal que la gente se olvidase de las aportaciones de otros.
Los cómicos tienen que soportar mucha presión para ser innovadores y encontrar nuevas formas de hacer reír al público. Y reconocer influencias les resta valor. Por eso, muchas veces se lo piensan mucho a la hora de admitir que otros actores les han influido. No se mueva, no se mueva.
Me hace cosquillas.
Es el cable.
¿Le hacía cosquillas, eh?
Oh, no. Me hace cosquillas.
Y no le gusta que le hagan cosquillas.
No.
Lo siento.
¿Ha terminado?
He terminado, gracias.
Pues adiós.
Rollo 11. La sala de montaje.
Tendrá que llamar a su amiga, la editora, para ver cuándo podemos ir a la sala de montaje.
Ah, la llamaré. Pediremos a esta mujer que venga. Si hay algo que me parece atractivo hoy para la gente, son las películas. Y hoy ya no se ven películas. Y la mujer que vendrá mañana a la sala de montaje es una de las tres o cuatro de un total de varios cientos de montadores en París que sabe manejar una 35 milímetros sin romperla. Uno, dos, cada película tiene un número. No están ordenadas como me gustaría a mí, por el año de rodaje, sino por el año en que encontré cada una. Es del principio, de cuando era actor. La historia de su primer rodaje con Charles Pathé. Se ve a todo el mundo trabajando con Charles Pathé. Es el principio de Le Début de Max au cinéma. A la derecha está Charles Pathé. Sí, es Charles Pathé. Y el otro es su hermano. No puedo confirmarlo, pero sé que el primer hombre con el que ha hablado es Charles Pathé.
Muy bien. ¿El mismo?
El mismo, sí. Muchas veces, cuando quieres hacer un montaje, conversas sobre lo que está pasando en la pantalla. No puedo hacerlo delante de nadie porque parecería tonta. El caso es que cuando estoy a solas con la pantalla, hay algo ahí, hay una especie de conversación. Es una sensación curiosa. Y sí, Se me vienen algunos recuerdos a la cabeza que tengo que salir de la sala de montaje. Si me dejo llevar demasiado, resulta imposible. Mi madre era muy joven. Falleció demasiado pronto. Let me tell you again all the love I feel for you. You're my only drug. Could I sleep with you? And we'll dream together. Look into the moon. We'll be you the one. Baby, you and I, since I share with you all my dreams and all my kisses, I have a strange no. Tiene una manera de actuar muy natural.
Rollo 12. Max, actor.
Si uno observa lo que rodaban otros en aquellos tiempos, comprobará que es todo muy teatral. Y por entonces en el teatro se declamaba de una manera muy poco natural.
Es el contraste, monsieur. Es el cambio repentino de la tristeza a la alegría. Eso es el humor en su máxima expresión. Es el cambio de las lágrimas a la risa.
Recurro mucho a la expresión facial, pero empleo otros truquitos, por decirlo de alguna manera, como el slapstick, aunque yo no me baso en el slapstick. El slapstick es hacer esto, como creyendo que va a haber algo. Otra vez. Lo que hace que un slapstick sea gracioso es que sea rápido y repetirlo. Sigues necesitando la expresión facial, claro. Tiene que haber emoción, pero lo inesperado siempre resulta divertido para el público.
En aquellos tiempos, sobre 1906, es uno de los primeros actores que actúa para la cámara, como si estuviera viviendo su propia vida. No era teatro filmado, sino que él estaba viviendo algo y tenía la cámara delante. Y creo que esa fue una de las razones que explican su éxito entonces.
Llevo mucho tiempo sin subirme a un escenario, pero para mí todo empezó en un escenario. No cabe duda de que el escenario es algo importante, pero el teatro y el cine son dos realidades muy distintas. En el escenario uno depende más de la voz o de la presencia, o también en que el guión incluya una interacción ingeniosa, que tenga humor. Depende más de tu personalidad. En la pantalla uno tiene que pensar más. Para alcanzar el éxito en la gran pantalla, uno tiene que pensar en el proceso. Dependes principalmente de ti mismo y de tus propias acciones. No es tanto cuestión del guión, sino de cómo consigues expresar tus ideas y de cómo expresas tus emociones.
Rollo 13. Max, autor.
Hablemos del échapeau de Max. Se presenta a su personaje como alguien orgulloso de haber comprado un nuevo sombrero de copa. Lamentablemente, destroza varios sombreros de camino a una cena para festejar un compromiso. Al final aparece en la cena con el sombrero a buen recaudo dentro de una caja para sombreros. Este es uno de los típicos viajes emocionales de Linder. Empieza la historia muy feliz, luego se muestra frustrado y enfadado y termina desolado. De hecho, en muchas películas termina llorando. Ese suele ser su viaje, que a menudo termina con una situación humillante. Max Linder introdujo en el cine muchas rutinas teatrales. Y la rutina de la farola era una vieja rutina teatral. Hay otras muchas que tuvieron su génesis en sus películas. Creo que hay muchas rutinas que se pueden encontrar en las películas de Linder que evolucionaron a lo largo de los años y se convirtieron en películas de otros cómicos. La rutina que hizo Max Linder en Be My Wife requería mucha pantomima. De hecho, su destreza como mimo era uno de sus puntos fuertes. Está oculto parcialmente tras una cortina en la entrada de una casa y finge que se está peleando contra un intruso. Él interpreta a los dos. Se interpreta a sí mismo y al intruso. Emplea trucos de todo tipo para que la gente se crea que hay dos personas tras la cortina. Max in a Taxi empieza con Linder y sus amigos dirigiéndose a casa tras una noche de fiesta. Se suben a un carro de caballos. Max engancha al caballo, pero como está borracho, lo engancha al revés, con lo que el caballo tira del carro al revés. Esto se consiguió a través de una fotografía inversa, pero no se nota para nada. Parecía muy simplón y muy exagerado, pero ese no era el objetivo de Linder.
Algunas de sus escenas, como la del espejo roto, que es muy famosa, son simplemente insuperables. Nadie podría rodarla mejor que él. Por eso lo admiro tanto. Es una de las primeras personas que comprendió lo que podría aportar el cine, la nueva técnica, a una forma de expresión ya conocida. Él pensó: ¿cómo podría utilizar la tradición del music hall y del circo, adaptándola a un nuevo prisma, a la nueva técnica? Ese es uno de los puntos de inflexión en la historia de la imagen y en la historia de lo que podríamos llamar la expresión.
Hizo muchos remakes de sus trabajos. Le permitían escribir y dirigir sus películas, así que empezó a rehacer algunas de ellas, probablemente porque pensaba que podía mejorarlas. En diciembre de 1912, actuaba en el teatro en Berlín y probablemente allí fue donde vio otras obras con la rutina del espejo que le impresionó tanto que quiso rodarla. Hubo cuestiones de derechos de autor y la película fue prohibida en Alemania, Austria y Suiza. Y aquel trabajo solo pudo ver la luz en Inglaterra y en Países Bajos.
Por aquel entonces, todo el mundo hacía remakes. Las películas de Linder eran más largas que las de otros, y eso le permitía revisitar algunas situaciones y ampliarlas, algo que solía hacer. Pero siempre incluye algún cambio, y nunca tienes la sensación de estar viendo la misma película dos veces.
Al principio, cuando rodó en 1912 o 1910, se incluye en el principio de la película escena de Max Linder, interpretada por el autor. Es decir, él mismo confirmó que era el autor de sus películas. Le pareció importante subrayar que alguien se encontraba detrás de la película, que había tenido la idea del guión y que lo había escrito. Fue el primero al que se le ocurrió la idea de crear lo que hoy en día sería una sociedad de autores, en la que se incluye a alguien que rueda una película y a alguien que escribe un libro. Creo que fue una de sus mejores ideas.
El cine es mi vida. Sí, trabajo sin descanso y lo que hago es muy complicado. Trabajo todos los días de mi vida. Nunca me cojo vacaciones. En parte me define. Desde que empecé, nunca he parado.
No cabe duda de que la comedia de Linder era paciente y sutil, y eso se debía a que él era un cómico de personajes. Eso significa que creas un personaje que atrae las miradas, un personaje en el que el espectador cree y por el que se preocupa. Conforme avanza la trama, el espectador se dispone a descubrir qué hará el personaje, cómo reaccionará a una situación concreta, y esa forma de comedia es más lenta y requiere más sutilezas.
Rollo 14, de Chicago a Los Ángeles.
Linder cae enfermo y deja de trabajar. Debido a su enfermedad, George K. Spoor, presidente de SNA, ha anunciado que se pospondrán indefinidamente los futuros estrenos de las películas del famoso cómico. El señor Linder sufre las complicaciones de una herida sufrida durante la guerra, y los médicos más destacados de la costa del Pacífico le han ordenado que por ahora abandone el ambicioso programa al que se sometía para la grabación de sus comedias.
Tuvo que soportar temperaturas gélidas durante sus rodajes en Chicago, y cuando empezó a trabajar en la tercera película, volvió a caer muy enfermo, y decidieron trasladar la producción a Los Ángeles. Allí rodó su tercera película, pero estaba tan enfermo que no pudo hacer más.
Probablemente la situación de S&A fue un factor que también influyó. Al poco de la marcha de Linder se produjo la venta a otra empresa. La razón que se dio cuando se marchó fue que había contraído una neumonía doble y que se había ido a Francia a recuperarse. Y se cree que esa fue la razón principal por la que se terminó su relación con la compañía.
Me reuní en Chicago con una de las editoras de las películas de mi padre. Y esa mujer me dijo, era terrible. Y yo dije, ¿perdone? Bueno, no terrible, pero quería que las escenas fueran muy cortitas, demasiado para mi gusto. Quería que todo fuera rápido, rápido. Vi las películas que ella criticaba y a mí me parecieron modernas. Pensé, esta mujer no entendía lo que hacía aquel hombre. Ella decía, no quería que hubiera tiempo para decir nada, sino que el montaje era muy rápido. La verdad es que me hizo ilusión oír aquello. Y ella me parecía una inepta. Y cuando mencioné la película de la que estábamos hablando, comprobé que la mujer no entendía nada de lo que había hecho con ella. La entrevista con aquella editora en Chicago fue rara.
Max Linder se marcha a Francia. La reputada estrella de cine regresa a su país para un reposo absoluto. Al parecer, sus películas no estaban gozando de mucho éxito, lo que quizás sirvió para adelantar su regreso a Europa. Se consideraba que, en el fondo, sus películas eran películas francesas porque él invertía su dinero en ellas y él obviamente era francés. Y algunas de sus películas recibieron críticas condenatorias.
Rollo 15. La vuelta a casa.
Max Linder, el célebre cómico de S&A, que lleva varios meses muy enfermo, se marchó de Los Ángeles el pasado lunes 6 de agosto y el día 11 de agosto zarpó en el barco de vapor SS Spain en dirección a Francia. A menos que sea interceptado por un submarino, pronto estará en su querida Francia. El señor Linder sufrió una crisis nerviosa hace pocos meses y desde entonces se encuentra muy enfermo. Sus médicos creen que el viaje de vuelta y unos meses de reposo servirán para que se recupere por completo. La Primera Guerra Mundial cambió la capital del cine, que pasó de Francia a Estados Unidos. Al parecer porque en 1914 el cine francés tuvo que claudicar cuando estalló el conflicto. Muchos países necesitaban películas nuevas, así que Estados Unidos entró en escena, algo que no se pudo revertir al final de la guerra.
La guerra termina con la Belle Époque. La Belle Époque había sido la base para la comedia de Linder, ¿no? Era reírse del aristócrata de la Belle Époque. Linder parece que ya no empieza a cuadrar, que deja de gustar y aparte de gustar al público estadounidense, pues ya deja también en Europa de tener el mismo aprecio, ¿no? La gente había pasado una guerra, no estaba para reírse. Thank you.
De hecho, he vivido algunas experiencias durante la grabación de mis comedias que me han llenado de más. ¿Qué ha sido eso? ¿Y esa música? ¿Bailamos? En mi marca, ¿dónde estaba? De hecho, he vivido algunas experiencias durante la grabación de mis comedias que me han llenado de más pavor momentáneamente que las vivencias en el campo de batalla. Procederé a contar la última de ellas, la que recuerdo con más lucidez en este momento. Concebí el guión de lo que se podría denominar un thriller para mi tercera comedia con esa ney, Maxina Taxi. Después de que mi padre me desheredara, el guión indicaba que me debía tumbar delante de un tren a punto de pasar con el fin de desprenderme de mis cargas vitales. Incluso cuando el maquinista estuviera a punto de arrebatarme la vida, debía permanecer allí. Pero un momento. Hay un cambio en las vías a 3 metros de donde yo estoy, algo imperceptible para los espectadores. La escena se rodó impecablemente, como pueden comprobar. El tren se dirigía hacia mí. Yo me apoyé sobre la vía. El tren estaba ya a pocos metros de mí, y entonces pensé, ¿y si, por un terrible imprevisto, no se pudiera hacer el cambio de vías? No sabía qué hacer. La muerte se abalanzaba hacia mí. Podía verlo y no podía escapar.
Rollo 16. Amor y muerte.
Max Linder, destacado cómico francés que anteriormente trabajaba en SNL en Chicago, ha desaparecido. Hace unas semanas se envió una alarma general, pero a pesar del notable esfuerzo realizado por la policía de todas las capitales europeas, no se ha dado con su paradero. Siguiendo las órdenes de las máximas autoridades francesas, la policía ha tratado esta cuestión con total discreción. Una joven de 17 años, hija de uno de los principales cargos de París, que se había fugado con Max Linder, regresó a París hoy con su madre y el inspector de policía, Rousselot. El actor, con 9 baúles en los que había 115 trajes y 45 pares de zapatos, ha sido detenido esta misma tarde. Los detectives encontraron a Linder y a la joven en el principal hotel de Niza. Los turistas en las habitaciones contiguas pudieron escuchar cómo la policía amenazaba con echar la puerta abajo y confirman que la joven gritó de miedo y sorpresa al ver a su madre. No se espera que se tomen medidas legales, ya que la legislación francesa no interfiere en estos casos a menos que los padres interpongan una denuncia.
Sus amigos dicen que más tarde, en 1923, cuando los padres de la joven no le permitieron casarse con él, Max tuvo un accidente de coche, y sus amigos sospechan que quizá fuera el primer intento de quitarse la vida. Pero luego desapareció con la chica, y la policía empezó su búsqueda. Cuando los encontraron en Niza, los padres finalmente accedieron a que se casaran. Poco tiempo después, en Viena, tomaron somníferos. Dijeron a la prensa que lo habían hecho accidentalmente, pero sus amigos sospechan que quizá aquel fue el segundo intento de suicidio.
Un día le dije a ella, nunca me respondes cuando te pregunto qué hizo mi padre. Y mira que es fácil, ¿qué hizo? Me respondió, creo que ya tienes edad para saberlo. Tu padre vio que era libre para poner fin a su vida, porque sabía que tú ya eras mayor y fuerte y podrías vivir sin padre. Muchos años después, lo pensé bien. ¡Qué inteligente es eso! Decirle a un crío que ya es mayor y fuerte. ¿Cómo puedes ser débil frente a una mujer a la que admiras mucho y que dice que eres mayor y fuerte? Así que tuve que ser mayor y fuerte.
Doble suicidio de los Linder. Gabriel Luviel, 45 años, conocido profesionalmente como Max Linder, y su joven esposa de 20 años, se han suicidado en un hotel de la ciudad el sábado por la noche, envenenándose y cortándose las venas. La pareja fue trasladada a un hospital donde falleció la joven y en menos de 6 horas falleció Max Linder.
Acababan de estar viendo Quo Vadis, una representación en que Petronio, vamos, uno de los personajes, pues muere así con su mujer. Se prepararon primero tomando una dosis barbitúrico, que hay que tomarla, claro, porque tienen que ser dosis grandes, y luego se cortaron las venas primero a él, a ella, para luego suicidarse él.
No se puede decir que mi padre fuera buen padre. Mi padre fue el peor padre que uno se puede imaginar. No se puede pensar en un hombre que tiene un hijo, mata a la madre del crío, se suicida y deja a su hija sin padre, sin madre y con toda la responsabilidad. Imposible que haya un padre peor.
La niña tenía 15 meses cuando suicida al padre y en efecto no es un suicidio altruista, no es un suicidio en caliente, una cosa planificada, enormemente egoísta, ¿no? Dejando detrás una niña pequeñita.
Mi madre me salvó. Podríamos decir que me salvó al enviarme a Suiza. Pero murió con él. Se conserva una carta que dice, no quiero morir, si muero es contra mi propia voluntad. Él se volvió loco. Puedo entender los celos, porque soy más celosa que un tigre. Bueno, lo era. A los 87, eso ya se te olvida.
Los celos son algo en lo que suele haber consenso, pero no en quién era más responsable de los celos. Los amigos de Linder afirman que él no quería casarse con ella, que le chantajearon para que se casara porque, de lo contrario, si él no decía que sí, ella se suicidaría. Pero quizá Linder también fuera celoso. En su momento no se dijo, pero un par de años más tarde, cuando hubo una disputa sobre la custodia de la niña, apareció una carta que él envió a su madre o a su padre en la que decía: pensaba que la chica con la que me casaba era un ángel y ha resultado ser un monstruo.
La cuestión era si, como aseguran algunos periódicos, Max Linder habría matado a su esposa, que no estaba dispuesta a suicidarse con él, y a continuación se habría suicidado él. Hemos podido hablar con el señor Crosset, un buen amigo del fallecido que se está encargando del funeral, y le hemos preguntado al respecto. Esa acusación es totalmente falsa, nos ha indicado amablemente. No se llevará a cabo ninguna investigación, el caso está muy claro. Mi pobre amigo ha dejado muchas cartas en las que había escrito lo siguiente: mi mujer me pide que muera con ella, y yo estoy de acuerdo. La misa tendrá lugar el jueves por la mañana.
Cuando alguien como Max Linder y su mujer se quitan la vida, queda un misterio en el aire. Desconocemos el porqué y el cómo, y creo que tenemos que respetar ese secreto. No hay ninguna interpretación posible sobre por qué se quitaron la vida. Nunca lo sabremos. Nadie lo sabe. Es un secreto que se llevaron con ellos a la tumba. Todo lo que podamos decir es inútil y banal.
Rollo 17. Epílogo.
Los primeros días del cine había principalmente dos tipos de comedias. El primero era el de comedia espectáculo, y fue creado por Georges Méliès. Son películas que tienen muchos efectos especiales e imágenes surrealistas. André Dide fue un cómico que amplió el significado de aquellas comedias espectáculo. Él tenía a su personaje y lo colocaba en mitad de la acción, a menudo convirtiéndolo en el instigador de la acción. Eso hacía que las películas fueran más interesantes y divertidas. El otro tipo de comedias eran las comedias de bromas, una comedia estructurada como una anécdota divertida, con un planteamiento, una progresión y una gracia final. Era una especie de cómic de tres viñetas. Linder cogió ese tipo de comedia y le añadió su personaje, con lo que aportó más hondura a las películas. Así consiguió que el público se preocupara más del personaje y de cómo iba a encajar en la situación. Creo que todos los cómicos se apartan del enfoque de Dide y su gag, o bien del enfoque de Linder y su personaje.
Linder fue el primero en rodar películas más adultas. En las otras la actuación es infantil. André Dide es un niño malcriado y Linder es un adulto. Y por eso, todavía hoy podemos ver algunas películas de Linder y reconocernos en algunas de las situaciones en las que se ve envuelto.
La mayor parte de los grandes cómicos que conocemos hoy son aquellos que han sobrevivido al sonido y que luego, por ejemplo, pues un Chaplin, a lo mejor si solamente hubiese hecho las películas de Sanay o Keystone, no se acordaría nadie de él. El caso de Max Linder es muy espectacular. Pero hay muchos, o sea, cada día se están descubriendo.
O sea, a lo mejor si Max Linder hubiera seguido vivo, otro gallo hubiera cantado.
Por lo que a mí respecta, yo moriré con Max Linder. Linder forma parte de mi vida. He visto sus películas no sé cuántas veces y las disfruto enormemente. Fue el primero en ser, al mismo tiempo, autor y cómico. Representaba sus propias ideas.
La gente cuando ve sus películas ahora no entiende que él fue el primero. Creen que copió lo que han visto hace unos años, pero eso que han visto fue sin duda después de lo que él rodó.
Antes de 1914, apenas hay alguien del que sepamos hoy. Y puede que eso tenga algo que ver con cómo murió, con cómo mató a su mujer y luego se suicidó. Y eso quizás se debe a que la gente, de alguna manera, quiso castigarlo omitiendo su legado.
Dijo, ¿sabes? Tenías 16 meses cuando murió. Y ella empezó a cuidarme cuando yo tenía unos 3 años. Lo raro fue que un día, cerca de la playa, en Monte Carlo, había un hombre que se parecía mucho a Max Linder. Y le dije a ella, ¿sabes que cuando yo era pequeña, mi padre era igual que él? ¿A qué es raro? Porque no lo recuerdo a él en absoluto.
Bueno, tengo que irme a trabajar. Ha sido un placer hablar con usted. Aunque al final las preguntas han sido un poco de aquella manera, pero ha sido un placer verlos a todos. Bonita voz. Recordad. Adiós. Au revoir. A trabajar, trabajar, sin parar.
Tras el suicidio de Max Linder, su legado cayó en el olvido. Maud Linder encontró más de 120 películas en 70 años de búsqueda. Las películas de Max resultan tan frescas y divertidas hoy como hace 100 años. Su genio y su ingenio siguen brillando a través de esos rollos que pasaron desapercibidos durante un siglo.
Ni siquiera quiero saber lo mal padre que fue. Pero sin duda, es un hombre que el cine francés debería honrar. Rodé mi primera película bajo el sello Max Linder, llamada En compañía de Max Linder, y se iba a estrenar en París ante la sociedad parisina interesada en Max Linder. Y de repente, hacia las 3 o 4 de la tarde, me doy cuenta de que no podía presentar la película sin acudir antes a la tumba de mi madre para hablar con ella allá donde esté. Me subí al coche a toda prisa y fui al cementerio que estaba cerrando. El guardia me dijo: no, señora, cierro en un rato. Y yo le dije: no, no, tengo que ir a la tumba de mi madre ahora mismo. Tengo que ir ahora mismo a la tumba de mi madre. Y probablemente se lo dije tan convencida que aquel hombre dijo: adelante, no se preocupe, la dejo pasar. Hice una visita rápida y luego ya pude presentar a Max Linder sin remordimientos, sin complejos, tras consensuarlo con mi madre. Es importante ponerse de acuerdo con una persona a la que puede que no hayas conocido, pero a la que quieres.
En memoria de mi padre, Elio Quiroga Arias, 1933-2011. Un misterio sin resolver.